¿Qué es la que hay, Corillo? Yo soy Chente, esto es otro episodio de Masacote, el mejor podcast del mundo, que en verdad esto empezó como un podcast normal para hablar de comedia en Puerto Rico, hablar con comediantes, y mano, el resultado ha sido que el mejor y más importante podcast del mundo, sin querer, es algo de verdad que a mí me ha tomado por sorpresa. Hoy me está empezando un catarro, así que perdón, estoy un poquito fañoso, pero me estoy mamando los bombones, los Ricola, estoy viendo mucha pornografía, estoy tomando té de jengibre para sanar mi garganta. Ahórrense los chistes de tragar leche, por favor. En el episodio de hoy hablamos con Lucien Hernández, una gran comediante que también es amiga mía. Creo que fue, bueno, la primera nena que perteneció fijo al elenco fijo de Teatro Breve. Una gran improvisadora, trabajó con Gillo, que nosotros hablamos de Gillo en el podcast de Chicho, un colombiano que fue el que empezó la moda de la impro en Puerto Rico, que tuvo un par de chismes, tocamos ese tema un poquito. También hablamos de los inicios de ella en Teatro Breve, cómo se sintió ser la única nena, que en verdad me interesaba mucho esa historia porque trabajó con cuatro normales. O sea, ella trabajó con Juanpi, Mike Philip, Roy y Gonzaga. Y Calpio, son cinco. Y después preguntamos, ¿por qué Lucy es tan bully a veces? Pues exacto, porque trabajó con cuatro nenas y porque su familia también eran unos belloneros, como ella les dice, que hablamos de eso en la entrevista. Lucy también es la creadora de Guanina, la reina del spoken word. Yo creo que el personaje de Teatro Breve que más éxito ha tenido en las redes sociales es... obviamente un chiste, una sátira, está bien cabrón. Y nada, escuchen la entrevista a Lucy, estaba bien interesante porque hablamos bastante rato como que de la historia de este teatro alternativo que yo conozco, que es el teatro que más conozco en Puerto Rico. Antes de eso quiero recordar que pueden ver a Lucien y a Teatro Breve todos los miércoles en el Teatro El Josco en la calle del Parque por 6 y 10 pesos, o sea, una noche de teatro... por 6 o 10 pesos, está bastante cabrón. Vayan taquilla en prticket.com. Y finalmente quiero decirles que estamos pensando en hacer Masacote, este podcast, en vivo. Así que pendiente a mi página de Facebook o a mi Twitter, Chente y Drach, para los detalles, para que puedan ir. Lo más seguro, la entrada va a ser gratis, porque esto va a ser un experimento y probablemente quede bien mierda las primeras veces. Pero vayan, Masacote, lo vamos a hacer en vivo un par de veces. Va a ser un viaje. Y nada, disfruten de la conversación que tuve con Lucy y con su hija. Se me olvidó decir esto. A través de la entrevista van a escuchar la presencia de una bebé, la bella y preciosa hija de Lucien, Jimena, que estuvo tripeando con nosotros allí. Disfruten. Una vez, una impro que yo hice contigo en Teatro Breve. Es bien loco porque tú eres como acomodadora en la impro, yo siento. Uh-huh. Porque me recuerdo que en la impro de la pareja, que es una impro de que cogen una pareja, ellos cuentan la historia de su relación y después la hacemos en impro. Uh-huh. Pues que el hombre en esta relación se afeitaba los brazos. La novia había dicho que él se afeitaba los brazos. Okay. Y pues eso son cosas que uno dice, en la entrevista uno dice, okay, esto hay que tripearnoslo. Y estamos en mitad de la impro y tú y yo éramos la pareja. Uh-huh. Y algo pasa en la impro que tú extiendes tus brazos hacia el frente y dices, ¡ay, mira! Se me paran los pelos. Ajá. Que ahí tú me tiraste la bola como que para que yo diga algo de... que no sé, me pareció eso bien nítido porque pensaste en mí como que dijiste, voy a... I'm gonna play for the team.
Yo creo que ahí... yo me acuerdo que yo cogí un taller de clown. Es que no sé si fue en clown o en alguno de esos talleres de improvisación que uno coge. Que me hablaban mucho de eso y
se te quedó.
Como que se me quedó también la cosa del trabajo. Yo o sea, no estoy buscando que quiero que esto salga, lo puedes editar, pero para que sepas, yo hacía nado sincronizado.
Okay.
No, yo pues, o sea, que crecí como que en el deporte, en un deporte y...
Ah, ¿verdad?
Y había como una cosa, o sea, desde los 10 hasta los 20 años, yo lo único que hacía era estar en una piscina, en un equipo.
¡Wow!
Y entonces, pues, había una cosa como del equipo, de y cuando empecé a hacer teatro, siempre me tripeaba eso, como que me tripeaba la cosa de que... de uno ver como va wow, a la que tú le pones el chiste al otro,
sí,
como que, y eso hace que la impro sea más brutal y uno como que todo, como que uno siempre uno sale bien, como que uno luce bien de acomodarle.
Ya lo, yo soy el peor, yo nunca hago eso. Yo creo que yo nunca hago, como que yo nunca digo, Ah, mira, Lucy, el personaje de Lucy tiene esto, déjame, no sé, soy el
Pero
peor.
también como cuando uno trabaja mucho con alguien, qué sé yo, nosotros que ahora en Teatro Breve, pues tenemos tantos años trabajando juntos, pues uno sabe lo que es Roy es bueno. O sea, yo sé que uno sabe como que, ok, voy a ponerle este chiste a Roy, pues Roy se va a botar porque él es bien bueno haciendo, o Lourdes es bien buena haciendo acento, qué sé yo, Tata,
Okay.
por ejemplo, es bien buena haciendo acento. Así que pues uno trata de acomodarle como, ah, para que se vote, qué sé yo, como que siempre
Sí,
eso hace que, sí,
las
y hace que
fortalezas. ¿Tú quieres
uno...
mostrar las fortalezas de los demás? Actualmente tú
Siempre.
vives de la actuación.
Sí,
Ok.
actualmente sí. Ya estaba dando clases de teatro, pero después de que tuve a esta muchacha, pues
Ajá.
ya me quité de dar clases por un rato. Yo he tenido muchos trabajos para ActriPreso, pero estuve trabajando en un banco. Eso fue como nomás para ActriPreso.
Yo
Ahí
trabajo.
yo creo que fue ya los 2 años de trabajar en el banco, dije, ya no puedo más porque ahí sí también todo mi corillo era de teatro, tú sabes. Así que digo, yo jangueaba con la gente del banco, íbamos a Lupis y
Ajá.
comíamos nachos y
Jueves
cantábamos
de happy
karaoke,
hour.
sí.
Ajá.
Como que me traté de meter en ese mundo del 8 a 5 y... Pero no... Nada, mis amigos eran de teatro y pues los iba a ver y eso. Y era como que un poquito envidiosa, como que yo ahí en el banco de 8 a 5 y ellos como que haciendo teatro y yo de público como que no me...
Sea, yo me sentí, yo sé, conozco ese feeling de diablo. Yo estoy aquí comiendo un cable y esta gente están jugando allá
Exacto.
arriba. Pasándola, cabrón.
Sino una envidia brutal. Sí, era exacto, era como envidia.
Sí,
Realmente
pero
ahora
una
que lo
envidia
pienso.
saludable.
No
Es
sé.
como que. Una es una envidia saludable si dices como que. Ay, ojalá esta persona la de un virus se muere y me cojan a mí.
Había un corillo que se llamaba Los Inestables, que yo no sé si ya tenían nombre o en ese momento no tenían nombre, que iban a montar una obra y me llamaron. Y fue que conocí a Roy, y qué sé yo, y me.
¿Y qué eran los Inestables? Un corrido de improvisadores.
No, era una. Estaban montando una obra de Osvaldo Dragón, que se
Okay.
llamaba Milagro en el Mercado Viejo. Y eso estuvo cabrón. Ahí fue como que. Ahí sí que yo creo que eso fue como un breakthrough de. La pasé brutal. Me encantó trabajar con
¿Quiénes
ella.
estaban?
Estaba Roy, estaba Tania Rosario, se llama ella, que fue la que lo dirigía. Estaba y Denise, que es la hermana Heida. Estaba Jessica Rodríguez, José Coté. Fish nos hacía
Wow,
las
Fish.
escenografías.
Okay.
¿Quién más? Norman estaba por ahí también, como que algo así,
Y
como...
hicieron un par de obras Lo Inestable.
Hicimos esa obra de Milagro en Mercado Viejo. Realmente esa fue como la obra, que la
Okay.
viajamos. Fuimos a Argentina, fuimos a República Dominicana. Y entonces aparte de eso teníamos como una obrita infantil que la corríamos más o menos. Y luego ya el grupo se desintegró, como que nos fuimos a lo loco y hicimos otra obra, pero
Okay, y
no...
cuando de ahí, no, adivinando yo aquí como loco, fue que empiezan a hacer impro.
Me llamó Eric, Chicho, o Roy, no me acuerdo, que estaba Gillo en Puerto Rico haciendo el colombiano que estaba haciendo impro, que como que querían que fuera una reunión. Y fui, me acuerdo, en Camándula fui a esta reunión y en verdad la reunión fue que estábamos improvisando, como que empezamos a improvisar ese día y no paramos
Ok.
hasta...
Ah, en Yokus. Ahí fue que se formó Yokus.
Exacto, ahí fue que se formó
O sea que tú
Yokus.
trabajaste con Gillo.
Trabajé
Háblame de Gillo.
con Gillo. Gillo es como un mito, como que todo el
Ajá.
mundo, como el elefante en el cuarto, todo el mundo sabe, pero
Ajá.
mira, de verdad, yo no sé, él es como que, él como que no es que trajo la improvisación a Puerto Rico, porque se improvisa desde siempre, ¿verdad? De
Claro.
la comedia del arte. Pero como que la puso de moda, qué sé yo, hizo este grupo también, la cosa de teatro deportivo, él hizo este grupo en la UPI, dio unos talleres y me acuerdo que los fui a ver y pues cuando me llamaron fui y un día tenía como miedo porque decía, este tipo como que yo creo que es un pancuquero, algo pasó porque sé que había pasado como un chisme con la gente del IPIT, de teatro deportivo, que no sabía bien qué era. Pero sabía que algo había pasado como un chisme y creía que tenía que ver con dinero. Y yo estaba como que este tipo nos quiere coger como de Pensuaguitz.
Okay.
Como que no sé. Y me acuerdo que
Porque
me.
hacían espectáculos que se cobraba
Pues en
entrada.
ese momento que yo entré todavía no se cobraba. Pero yo estaba como que yo dije para prevenir, porque yo creo que si hay gente bien allegada sabía que Lourdes había trabajado con ellos y. Pero de verdad no tenía como que el chisme claro, pero de esta gente que te dice, no trabajes con Gillo, que eso es un pancuquero, pues.
Pero porque Nena, créeme. Exacto. No te voy a decir, nunca te vas a enterar, pero no, hazme caso, no trabajes con ese muchacho.
Eso mismo. Entonces sí. Yo decía, pues déjame ver. Y me encontré con... hubo un día cuando se empezó a hablar de que, como es que este grupito está chévere, que sí, eso, Roy, Eric, Lucien, Norma, y vamos a hacer, empezar a hacer show. Fui a comer un día con Eric y con Gillo y le dije, mira, yo te voy a hablar claro. O sea, todo el mundo en Puerto Rico dice que tú eres un panguquero, algo tiene que haber pasado, quiero que me digas, hables claro. Entonces, pues, escogí la otra versión de como que, no, yo no soy el panquequero, mira lo que me hicieron a mí, yo, que
okay. Es un chisme.
Sí, él era como la víctima de esta gente que él le había metido un montón de trabajo.
Yo he escuchado el chisme, pero me parece también, quizá puedo estar equivocado, que cuánto dinero tú te puedes robar de un grupo de teatro.
Sí, pero yo te voy a decir... Ahora yo soy la que, o sea, ahora también, yo pienso que, o sea, no terminó bien la relación con Gillo, después de un montón de tiempo, de hacer un montón de shows, como que ahora yo me pongo a ver, pues con Teatro Breve desde siempre, o sea, cuando iban 8 personas, Naima, que es la productora, desde siempre cobraba, y cobraba 5 pesos, y tú veías que ya al final del show te daba $10, que era lo que yo creo, me acuerdo que me daba, pero está bien, mira, esto fue lo que entró. Y tú sabías, de entrar un 10, como que todo estaba bien abierto. Uh-huh. Y con él estuvimos un montón de tiempo haciendo shows y no cobraban porque él le dio con que nosotros teníamos... Después le dio con que no, es que ustedes están pagando una... Nosotros fuimos a Perú. Uh-huh. Y era como que, ah, no, es que los chavos que están entrando es para pagar el viaje a Perú. Y era como, pero...
Sí, nadie te da un reporte, cuánto dinero realmente estamos ahorrando.
Y seguíamos preguntando y nada. Entonces una vez estaba como que... Nosotros no teníamos un say, no teníamos ni voz ni voto. Estábamos poniendo nuestra cara, nuestra imagen, nuestro talento, todo. Y de pronto como que no somos parte de la compañía. Déjame ver. Nosotros dijimos, abran los libros, como en
exacto.
La IUPI.
Exacto.
Y eso fue como una reunión súper larga. Y al final como que realmente nunca... No había esa apertura. Y aparte de que cuando viajamos a Perú también nos dijeron como que en otros países está el mito de Gillo. Como
ok,
que...
él es como el Johnny Appleseed de la impro.
Exacto.
Que va por ahí haciendo cricales de país en país.
Más o menos, pero siempre se los busca.
Okay.
Y siempre uno lo ve por ahí por Facebook. Wow, Gillo está haciendo otro taller.
¿Qué? Ok, mira, Gillo se fue a Guyana.
Exacto. Ajá. Pero nada, en realidad el tiempo que... No, fue una buena inversión de tiempo, no ganamos nada de dinero, pero creé relación de trabajo, digo, ya la tenía, pero pues con Roy trabajé de nuevo, con Eric lo conocí, trabajé con él por ahí, estuve expuesta, mucha gente veía los shows y eso también es bien bueno porque...
Es que la impro, también, yo me recuerdo la primera vez que yo vi improvisación en persona, porque una cosa tú ves el show Whose Line Is It Anyway y tú dices, ah, esos son una gente allá que está en televisión, que quizás está editado, whatever, pero verlo en persona en el teatro, a uno como espectador, a mí por lo menos la impresión que me dio es como que, wow, esta gente es brillante, son bien, o sea, la impro tiene una magia. Que hace a los actores lucir súper bien, digo, si la impro sale bien.
Sí, sí, y para uno también, de verdad que te pone la mente el entrenar, no nada más hacer show semanal, porque eso tenía bueno, Gillo, fíjate, nos obligaba, nosotros entrenábamos mucho, como que nos veíamos 2 veces a la semana, par de horas a ver, qué sé yo, hacíamos mucho estilo Quentin Tarantino, había una que era, vamos, hacemos tal improvisación en el estilo Quentin Tarantino, pues estábamos semanas viendo películas de Tarantino.
Okay.
O entonces tenías como que de dónde sacar, hablábamos mucho, eso fue bien bueno, eso sí te lo puedo decir, eso fue bien chévere, fue un entrenamiento, estuvimos
sí,
ahí
sí.
Estudiando en la Universidad de Gillo.
Okay.
Y como no lo conocíamos, porque no es, ahora pues sí, me compré un par de libros y qué sé yo, ahora uno dice como que no es nada nuevo lo que nos enseñó, pero como que nos expuso a eso y la cosa de entrenar pues te pone uno para improvisar tienes que tener la mente como caliente, como
sí,
que
sí.
Estar ahí a...
Es que lo que tú tienes es una adrenalina, o sea, cuando uno está arriba, yo le llamo que en el stand-up también uno está hiperalerta.
Uh-huh.
Ok, pues estuviste improvisando en Yokus con Gillo. ¿Qué pasó después? ¿O se rompieron y fuiste a Teatro Breve?
Yo creo que fue como overlap. Yo creo que ya, ahora que pienso, creo que ya había empezado teatro breve. Si no
ah,
me
tú no
equivoco,
estuviste
creo
desde
que
el principio, desde el primer día tú no estuviste.
No, en teatro breve no, no. Yo fui a ver el show, ya llevaban yo creo que como un mes haciendo ese show. Y como al mes me invitaron, me dijeron, mira, que está este show que está haciendo Mike Philippe. Y yo que vengo de teatro, del teatro rodante, está como que esa mierda, ¿qué es eso? Vi el flyer ahí con un bebé llorando como de para los tiempos rápidos, qué sé yo, comedia para los tiempos rápidos, una cosa así. O sea, ¿quiénes
o sea,
son
tú
estos
estabas con...
pendejos?
Ah,
esto no me va a
okay.
gustar.
Wow, tú eras así, vete pa'l carajo, okay.
Con Roy también, cuando lo conocí, yo estaba, cuando llegaron inestables, yo, ¿pero quién es Roy? Él estudió teatro. Tú estudiaste teatro, ¿dónde tú sales?
Ok.
No, no tan así, pero sí tenía esta cosa como de la academia, de esta gente, estos no son actores, son okay. Como que de...
Tú no has luchado lo mismo que yo he luchado, en verdad, eso.
Era como una cosa de qué sé yo, estupidez, yo creo, del departamento de drama, de que uno se cree como que... Como que uno se cree que uno sabe quién es actor y quién no, ¿sabes? Ah. Como que este puede ser actor, este no. ¿Cuánto tú has hecho para saber si eres actor o no? Es una bichería.
Okay.
Pero, pues, nada, yo, esta gente, yo realmente Mike Philippe no lo había visto por ahí, pero no, a Luis Gonzaga lo conocía del departamento, pero como que nos habíamos cruzado y creo que trabajé en algo con él bien al final. Pero como que ninguno, no sabía bien quiénes eran. Así que fui a ver el show medio escéptica y la pasé bastante bien.
Okay.
Pero te tengo que decir que yo estaba así como que...
Porque fuiste el típico caso de criticar sin ver.
Sí.
Como que, ay, diablo, whatever.
No, yo dije como que dale, vamos, vamos, pero fui al show y cuando se terminó, Mikey me dijo, mira, si quieres estar en, como que qué bueno que viniste, yo quiero trabajar contigo en algo, vamos a hacer, ven un día para... yo, pero... O sea, ¿cómo que ven un día? ¿Cómo está organizado esto? O sea, ¿cómo que ven un día?
¡Ay, qué algarete! Esto es un algarete. Ajá.
Que no, no, pues yo voy a escribir algo donde quizás tú puedes estar. Y yo, bueno, pues tú me envías el texto. Y yo te digo, tú sabes, si me gusta. Si puedo estar, no tan así, pero yo estaba en esa un poco como, bueno, yo no sé si voy a estar porque no me estás enseñando nada, que voy a estar en qué. O sea, se enseñan
sí, porque
un libreto.
Ahora, siempre que a mí me llaman para salir en teatro breve, digo, yo nunca voy a decir que no, si tengo el tiempo voy a decir que sí, pero siempre es un leap of faith. Tú nunca
sí.
ves el texto antes de decidir si vas. Es como que, si vas, ok, pues coges, léete
exacto,
esto.
Exacto, sales desnuda.
Exacto, exacto.
Pero fue una experiencia bien nítida primero porque tenía un estilo que yo me di cuenta, espérate, esto es como un estilo que a mí me tripea. Que es bien, como que bien relax, no era teatro, obviamente, pero hablaban así como tú y yo estamos hablando, personajes que se parecían mucho a mí, tú sabes, personajes que eran, ok, tú vas a ser una jeva de este tipo que tiene, qué sé yo, 30 años, y yo, ah, ok, yo tengo eso mismo, yo tengo 30 años y voy a ser... qué sé yo, voy a hacerle de esta jeva que le molesta eso. O sea, le podía meter muchas cosas mías. Y como que pues ahí mismo empecé a como a proponer cosas y qué sé yo. El sketch estuvo chévere, o sea, con las 8 personas que lo fueron a ver.
Uh-huh.
Y me dijeron, pues vamos a hacerlo la semana que viene. Y ya, pues dale. Y ahí no me fui más, porque ya lo hicimos la próxima vez y ya yo tenía como que la vena, como que ya me picaba la vena. Después yo dije, pues yo quiero escribir uno, que escribí uno que creo que quedó medio mierda, pero fue okay. Que lo escribí. Pues desde ese día no hemos parado de hacer cosas, o sea, no es como que no sabemos cómo pasó, pero nunca se paró. Y es como que, wow, me junté con una gente que como que me siente, ¿verdad? Yo me siento bien agradecida de haber llegado ahí. Porque es como que me junté con una gente que no te deja parar, uno se quiere quitar todo el tiempo. Yo inclusive, de teatro breve, a cada rato, yo decía como que... O sea, ya los par de meses yo estaba como que esto está cool, pero en realidad ya para ganarme los $10 que me gano viniendo aquí, me quedo en mi casa viendo televisión.
Okay.
Como que esto ya... O sea, no sé, habían veces que no quería hacerlo y Luis Gonzaga siempre era como que no nos podemos quitar. Como que esto un día, la cosa
vamos
es hacerlo. Aunque vengan 2 personas, nosotros vamos a hacerlo. Y de verdad que así ha sido, está cabrón.
Ok. ¿Cuándo fue ese brinco del taller C a Punto Fijo?
Fue una vez que nos reunimos y dijimos como que...
Porque, o sea, ustedes estaban los domingos en el taller C.
Hubo un momento donde les voy a cagar la entrevista que me quitaron
no,
el blog.
No te preocupes.
Hubo un momento donde los que nos quedamos fuimos, pues, Roy, Mike Philippe, Gonzaga y yo.
Tú eras la única nena.
Yo era la única nena. Y Juanpi hacía como que tiraba la música y hacía todas las voces y bregaba con todo lo técnico. Y entonces hubo un momento dado, como a los 2 años por ahí, que pues Tata, o sea, Tata había estado los primeros días, que nunca nos encontramos, porque ya bien rápido que empezó Teatro Breve se fue a Inglaterra.
Al hombre.
Ajá. Y pues Tata estaba por regresar y como que ya Mikey estaba como que vamos a meter a otra gente, o sea, ya viene Tata, vamos a meterla a ella y otra persona, o algo así, otra nena, para poder hacer como que otro tipo de sketches y eso. Así que ahí fue como que empezó la cosa a cambiar un poco más, como que empezó la cosa a cambiar, se entraron ellas y ya había, como que ya estábamos haciendo reuniones, donde era, siempre me acuerdo de esta reunión, estábamos en José Enrique, y entonces nosotros éramos bien acalorados en las reuniones, como que esto es lo más importante de nuestras vidas. Y hubo esta reunión, nosotros, ¿sabes?, que usábamos un mueble, un sofá.
Sí, la escenografía era un sofá.
Exacto. Y entonces, pues, siempre la discusión de Roy, creo que fue el que dijo, es que siempre vamos a estar con el mismo mueble cagado, o sea, como que, y ya después de ahí adelante era como la cosa, o sea, ¿queremos estar siempre con el mismo mueble cagado o queremos movernos a hacer otra cosa? Yo era de las que estaba bien cagada, y yo, vamos a quedarnos con el mueble cagado, nos vamos a ir para Punto Fijo, nos va a ir mal, ahora mismo estamos bien, como que.
Sí, porque ya los shows se estaban llenando bien cabrón en el taller C.
Se estaban llenando bien brutal, pero ya por entrar a estas dos, por entrar a Lourdes y a Tata, pues ya el show costaba 5 pesos, ya había que cobrarlo a 7. Y entonces pues ya era como que ya eso fue un cambio, que para mí
no, yo decía... necesitaban más dinero para pagarle a todo el mundo. Okay.
Sí, también, de verdad yo pensaba como que, esto es que nosotros hacemos, yo no sé si la gente va a pagar 7 pesos, es un montón para esto, y en verdad, ahora... Pero pues nada, pues así que se subió la taquilla y ahí pues ya nos tuvimos que cambiar para tener otro público, porque había
Punto
otra gente.
Punto Fijo es la barra que hay, digo, es como un café teatro que hay debajo del Bellas Artes de Santurce.
Exacto. Y también empezó a llegar gente, porque nuestro público era bien de Río Piedras, como te digo, era la gente que jangueaba en el Boricua. Pero se fue corriendo la voz y empezó a llegar otro tipo de gente que no necesariamente querían estacionar en su carro allí en Río Piedras y que les rompiera un cristal, qué sé yo. Era como que el público cambió un poco. Y nos fuimos a Bellas Artes y ahí pues era como que otro corillo, eran como dos corillos, estaba la gente de Río Piedra y gente que no quería meterse en Río Piedra, que preferían pagar un poco más pero estar sentado en una mesita y que te traigan el palo y que no tener que hacer esa fila y que el baño estaba jodido, qué sé yo, como que en ese momento, así que fue que nos movimos.
Ok, ¿cómo tú, porque en esta pendeja de hacer sketches uno quizás ha explorado un montón de diferentes personajes? ¿O cuál es un personaje que tú tienes bien talado?
Pues mira, usualmente, ¿verdad? Si, cuando no es teatro breve, pues a mí me gusta la cosa pues de explorar los personajes más como de adentro para afuera. O sea, antes de ponerme a hacer una coja o hacer alguien que tiene frenillo, pues como que me gusta explorar la cosa de la psicología del personaje, qué tipo de persona es, si es insegura, si es segura a sí misma, ¿verdad? Como que, y de ahí, como que lo físico sale.
Okay.
Poco a poco. Pero en teatro breve es distinto, porque en teatro breve es demasiado rápido. Entonces, si uno no le mete a hacer algo físico, pues termina haciendo en todos los sketches exactamente lo mismo. Así que muchas veces uno se va a lo loco y empieza a experimentar. Tienes que experimentar también desde el día que te dan el libreto, porque no vas a tener mucho tiempo. Así que empieza uno a experimentar, es como medio, en verdad, bien al garete.
No,
como
y tú que... puedes que el primer show del season ya tú tienes tu personaje y haces algo, y de repente el segundo show dice, ay, voy a tratar esta otra cosa, y va cambiando quizás a medida que va corriendo el season. ¿Te ha pasado?
Me ha pasado, pero también me ha pasado que uno, es que te pillas con algo... qué sé yo, con una voz que es así como que en el primer sketch te dieron 2 líneas. Y no decidí hablar así.
Ah, ya, tú estabas hablando del personaje de la gasolinera.
Exacto.
Que era un hombre,
era un
mecánico.
Hombre, pero entonces ya después como que un montón de líneas, es como me voy a quedar sin voz. Y sigue, como que uno se pilla con eso mismo, como que cosas que te parece una súper buena idea. Y después como que diablo.
¿Qué carajo
me
yo
pillé
hice?
Ahora con un mecánico, con esta voz, todo, ¿sabes? Por 2 años, pero...
Ok.
Pero así que yo creo que es medio, de verdad es que teatro breve es bien el gareto, no se trabaja igual que, te lo puede decir cualquier actor que ha estado.
No,
tú sabes, como que no se trabaja
sí,
igual que en una
es
obra.
Es que yo,
porque...
yo no lo tengo claro porque yo no he tenido esa experiencia teatral con otra gente. para mí teatro es teatro breve, ¿sabes? Es como que mi
que madre. Si tú llegas a un sitio, que si te invitan a una obra que tú vas a estar un mes y medio para ensayar, te vuelves loco. Pero si no, pues es más el garete en términos de eso, que tienes que como que proponer algo rápido, porque no tienes nada, tienes una semana, si acaso, cuando mucho. Es como que lo mismo que pasa en un mes y medio, pero tienes que hacerlo súper rápido, de claro. Hoy para mañana.
Así no, que y la misma presión de que se acerque el estreno hace que uno
le metan pellacos, ¿verdad? Y los compañeros también, como que... Y yo tengo que decir que, pues, la relación de... Nosotros peleamos con él y todo, pero la relación con Mike Phillip, cada vez me doy cuenta como él, de verdad, nos conocemos tanto. Pues él sabe quizás de qué manera él es, pues, otro director para sacarte algo va poco a poco, ¿verdad? Y otros directores que como que van poco a poco, te mandan un email, mira Lucien, porque sabes que tienes un mes y medio. Creo que te debes ir por acá, encuentro que en este personaje no estás haciendo esto, la veo como que la estás poniendo demasiado dura, piénsalo, este personaje yo creo que es un poco más suave. Eso es la gente que tenemos un mes y medio para ensayar otra obra. Pero Mikey, pues como sabe que tiene que sacarlo en el momento, es como que pues en una línea te tiene que decir algo que tú al otro día vengas con otra propuesta. Es como que Lucien, te estás comiendo una mierda, estás haciendo lo mismo de siempre, estás súper bicha y este personaje yo creo que tiene que ser como más mamona. Ah, ok. Y al otro okay. día pues bueno, ya
sí, es medio tajante a veces.
Exacto.
Pero sí. Tiene que serlo. ¿Cómo? Quiero hablar de Guanina, pero antes, porque ahorita mencionaste que tú escribiste, empezaste a escribir un par de sketches. ¿Cómo, o sea, tu primera experiencia escribiendo sketches fue algo que se hizo?
Sí, se hizo. Me acuerdo que fue algo que me habían contado que sucedió en el Boricua, de este tipo que, un amigo de nosotros que tuvo una pelea, es un amigo gay, tuvo una pelea como algo bien homofóbico, hubo alguien que le dijo, o pato, o qué sé yo, y tuvo como una pelea en el Boricua.
Ese fue el primer sketch.
Entonces, sí, pero entonces yo me fui en el viaje de como que yo quería hacer un statement, entonces lo hice como que... Eran, yo creo que con Sagi Roy, que también eso está cabrón, de tener gente que va a todas, de que ellos el mismo día yo les llevo, yo mira que le pasó esto a fulano, lo quiero hacer, pero entonces lo quiero hacer como que lo hagan bien serio y van a hacer todo el sketch planchando, una pendeja así, era como que todo este sketch ustedes lo van a hacer ustedes dos planchando y con una máscara, un viaje. Y ellos no dijeron nunca, o sea, también eso fue lo que fue amor a primera vista con Teatro Breve.
Nunca
no dijeron,
dudaron.
Eso es un mojón, eso.
Solo yes, man.
Sí, mano. Fue como, ok, dale. Y yo me voy a trepar arriba, una parte yo voy a apagar las luces, ok, pues dale. Y una cosa que yo había escrito que me parecía bastante, como que ahora pienso, bastante charra, ellos le hicieron de eso algo brutal. Como que esta gente que tú le das cualquier cosita y ellos como que lo quieren...
Sí, es que también todo el corillo son súper buenos. Y todo el mundo propone y es bien común uno escuchar en teatro. ¿Y si hago esto? Sí, dale. Uh-huh. Digo, me imagino que quizá otro director sería más celoso. No sé.
Sino acá es como
todo
que
el mundo
ellos,
dirige un
más
poco.
Sí, mientras más tú propongas como que mejores y... Claro que hay 20 boicots, hay a cada rato uno dice algo, es como que jaja, sí, eso, o sea, ese es el chiste, boicotear a uno. Ajá. Pero también eso es chévere. Así que empecé por ahí y como ellos me dijeron que sí, ajá. Pues ahí entonces después hubo un verano que todavía estábamos todavía yo era la única nena y estaban buscando, hubo una reunión a la que yo no fui para empezar el season. Porque estaba enferma y cuando se reúnen conmigo me dicen, mira que estábamos pensando de hacer un personaje que fuera, no se llamaba Imigdi, pero era como una chica para tratar de meterle algo femenino, porque también todo, como eran tantos hombres, pues todo era como que bien masculino todo el material. Pues vamos a hacer esta chica que tiene como un diablito y un angelito, no me acuerdo si estaba estructurada así, pero era como que tenía unas voces que le hablaban. Y pero que para que lo escribas tú porque eres la
eres
única
la
mujer, ajá. Y yo pues dale, y de ahí pues empecé a escribir ese y
Aimigdi.
Exacto, escribí Aimigdi, escribí
que Aimigdi era, tú eras Migdi, entonces tenía un diablito y un angelito que se te aparecía y el diablo era Roy.
Exacto.
Que el ángel era Gonzaga. ¿Con qué música era que entraba Roy?
This is the rhythm of the night.
Buenísimo, a mí me daba de la risa. Y era como un diablo periquero.
Era periquero,
él te
siempre era
mucho
wiki.
Ese personaje de como casi sí. Salsero.
Sí, yo creo que todos tenemos, ¿verdad? Como un personaje que es lo más cómodo, qué sé yo, como
¿cuál
uno
es
va
tuyo?
Para ahí. Yo creo que como más altanera, como que la cosa de como como esta es la que hay, te voy a hablar claro, ¿verdad? Como más fuerte, yo creo que se me hace más fácil.
Cuando yo me recuerdo haber ido a Teatro Breve y en mi percepción fue de que era un show bien variado. O sea, yo veía un sketch, de repente sacaron unos bongos y empezaron a decir poesía. Entonces, Guanina, me imagino que salió de esos momentos de, ok, necesitamos que algo pase en el show entre un sketch y el otro.
Sí, eso mismo fue. Eso mismo fue. Un día que dijeron, ah, vamos a hacer algo, porque nos poníamos a sacar el rundown, teníamos un sketch que se acababa de escribir.
Esto era el mismo día del show.
El mismo día del show, el domingo, que okay. Terminamos de escribir este sketch.
Qué
chévere.
Qué estrés.
Aparte de eso, ¿qué podemos hacer? Roya, pues yo puedo hacer un stand-up. Ah, pues dale. Pues vamos a hacer lo de la impro de la pareja. Fue cuando yo entré que me acordé de cosas de impro que hacíamos. Ah, esta impro siempre funcionaba. Ah, pues vamos a hacer esto. Y desde que empezamos a hacer ya no la hemos parado porque siempre okay. La gente.
Sí, es un palo.
Y pues qué sé yo, cada cual, y cuando veíamos, teníamos un show, qué sé yo, como que de media hora. Ah, pues hay que hacer algo más. Ah, pues vamos a hacer, yo no sé si era que era el día de la puertorriqueñita o era por ahí el descubrimiento de Puerto Rico. Vamos a hacer noche de poesía. Ah, pues dale, que cada cual haga como una poesía. Ah, pues dale. Y ahí, me acuerdo que de ese día yo me pensé en toda esta gente. Nosotros hacíamos impro en el New York Rican. Y había un open mic justo después de nosotros.
Ajá.
Y no, antes de nosotros había un open mic.
O sea,
mic.
Cuando dicen nosotros hacíamos impro, estaba hablando de Yokus.
Sí. Y entonces nos poníamos atrás como a calentar. Y siempre se paraban estas poetas así como que con el permiso, por favor. Estamos aquí haciendo algo. Ustedes ahí, ¿sabes? Están interrumpiendo la noche de poesía, ¿sabes? Okay. Porque los poetas son como... Así que me acordé de esa gente y de todos los que había visto, que era estudiante en el Boricua. Así que dije, pues me voy a tripear a los poetas de verdad. Okay. Y escribí cualquier cosa en la agenda, ni me acuerdo, ni sé dónde está eso primero que escribí. Pero escribí como cualquier cosa, pero dije, ah, pues voy a usar el sonsonete que siempre me había molestado, porque como un actor y está como, o sea, como que vives de hacer performing, siempre me parecía como bien poco... histriónico, no sé, la manera de que en que ellos a veces leen poesía como me parecía bien monótono. Así que voy a leer cualquier cosa, pero con un sonsonete. Y de ahí fue que surgió. Tampoco pensaba que lo iba a seguir haciendo, Gonzaga. Siempre tengo el chiste de que Gonzaga decía, eso es una mierda, no hagamos eso de Guanina más, eso esa gente no lo entiende.
Ok. Y 6 años después o 7 años después seguimos con Guanina.
Sí.
O sea que tú también, o sea, cuando tú escribías las poesías, ¿te esmerabas bien cabrón?
No, la escribía en el momento, ahora me tardo.
Ok.
Pero en ese momento era literalmente, dicen que puedes hacer Guanina. Bueno, pues dale, y detrás de cualquier libreto que hubiera, a veces entre sketch y otro.
Ah, tienen que haber perdido un montón.
Sí, mano, sí. Escribía cualquier estupidez, cualquier cosa, de lo que sea, o sea, porque escribía, lo que hacía era escribir sin parar, lo que me viniera a la mente, hasta que me tocaba hacerlo.
Eso es bien interesante porque cuando yo tenía, quizás me identifico un poco porque cuando yo empecé con mi blog, yo tenía un blog que se llamaba Arroz con Pinga, era bien chulo, todavía está arriba. Yo escribí un montón y era como freestyle.
Ajá.
Y ya no puedo hacer eso, me pongo muy consciente de, ah, esto no se lee bien y doy para atrás y he perdido como ese flow de escribir eso y que se joda por autocorregirme quizás. Y
sí, pues ahora lo que pasa es que yo siento que la gente... Como que con Guanina pasó algo que eso de verdad fue sin quererlo porque yo nunca quise decir nada, ¿sabes? Yo nunca... Pero dentro de, como de entre las cosas que me venían a la mente, usualmente había algo que estaba pasando. Entonces ya poco a poco vas conociendo el personaje y dentro de como que se puso medio político. Y era, vamos a ver qué va a decir Guanina sobre esto.
Okay.
Vamos a ver qué va a decir Guanina de la huelga de la Yupi. Entonces ahí me empecé a poner como, espérate, tengo que, o sea, ya que lo voy a hacer, tengo que hacer un statement sobre, qué sé yo, Oscar López. O sobre
¿cuándo fue que Guanina aparece en el internet? Porque ahí fue que explotó. Tú tienes videos que tienen 50,000+, 60,000+ views. ¿Cuándo fue que, o más, que pasó eso? Porque no fue una grabación de Teatro Breve. Fue alguien del público, ¿verdad?
Honestamente, yo tengo eso malo que yo no chequeo mis cosas de YouTube y eso, ¿no?
Okay.
Pero Yo creo que, yo pienso que fue...
¿Tú no
que
chequeas?
Sí, no, de, hace, es que yo... y hace un montón de tiempo que no, sí, hubo un momento que sí que lo chequeaba, ahora mismo no sé cuánto, sé que el de Persia tenía un montón de views, que okay. Creo que era el que más tenía, pero creo que cuando, que Yulín, me imagino que el de Yulín se regó tanto que...
Ok.
Puede que le haya pasado, pero de verdad no sé cuántos tiene.
Ok.
Algunas veces los artistas necesitamos, yo soy un artista, una buena artista importante de este país, y los artistas, ustedes no entienden por qué ninguno de ustedes es artista, pero los artistas necesitamos algunas veces, ¿verdad? Este, decir nuestro arte, porque esto es mi arte. Y pues voy a leer. Estoy persiada. Tengo una fucking persia de mierda. Paranoia aunque no haya fumado. Estoy persiada de todo el mundo. Parezco una vieja. Una persia que no se me quita ni con rejas ni con bastón del carro. Soy una paranoica y voy a salir del closet. Tengo paranoia del tipo que me hace el delivery de comida. Paranoia de mi vecino que me mira raro. Estoy bien apendeja. Antes me gustaba mirar mal a la gente y buscar bulla de vez en cuando, pero ya no me atrevo. ¿Qué carajo pasó? Tan bueno que era gritar, cabrón, me viraste el trago encima, ten más cuidado, pendejo. Ya no se puede, qué mierda. Pero bicho es, me niego a quedarme en casa y comerme un mojón, no era. Salgo aunque me vea bien pendeja, caminando rápido, mirando para todos lados, bien persia, cual empericada school. Extrañando las frases que se cambiaron por casquillo, como el llorado de un tipo despechado. ¿Por qué tú me haces esto, chica? Vuelve conmigo. O el grito de un vecino encabronado. Meredón, le voy a llamar a la policía, que yo sé que es usted el que me está robando los plátanos, soquillo. O el sal del fútbol de San Patricio, cabrón, que me debe chavo, resolvemos afuera. O el que carajo tú mira, te gustó el pendejo. O el pitito de un caco diciendo, mami, qué lindo te quedan esos pantalones. Ojalá se pongan de moda de nuevo, prefiero la gritadera de insultos y barbaridades para aflocharse. Porque la matadera de gente me tiene medio encabronada. Que se lleven a la gente por un monte y resuelvan su rollo y nebola en el carajo por allá. No en el medio del expreso, puñeta. Pero mientras tanto, para la calle con tu hiperse, porque me gusta la calle, me gusta el jangueo. Además que me dejó mi última jeva y encerré en casa, no voy a encontrar una vulva que huela a Toti Shop de fresa.
Este, pero teníamos, había una muchacha que ella lo empezó a grabar y a subir a YouTube, y yo creo que ahí fue que,
okay,
que se empezaron a, que ahora no sé, de verdad no sé si fue alguien del público o qué.
Ok, está bien, no te preocupes. ¿Cuándo pasa o cuál
pero
fue?
Pero ya ahora quiero, o sea, ahora ya, por ejemplo, he llamado a ella, bueno, no subo nada desde el C de las elecciones.
Ok.
Y la gente, pues sí, en Facebook, dice, ah, porque también, yo creo que fue, Mike Phillips me abrió una página de Facebook.
Ajá.
De Juanina. Me dijo, mira, abrí una página de Facebook y qué sé yo. Entonces, como que me, cuando empecé a ver, él era el que la ponía cosas al principio. Entonces, ahí sí me puse celosa, como que no, pues si abrí una página de Juanina, yo sé la que lo voy a manejar, porque voy a escribirle Juanina, como que voy a tripear con eso. Y ahí, pues, la veía más o menos y qué sé, pero hubo un día que creo que fue... Ay, Dios mío, creo que fue algo con Jay Fonseca. Jay Fonseca como que la posteó algo mío. Él tenía tiene un montón de seguidores.
Uh-huh.
Entonces Jay Fonseca como que le dio, no retweet,
lo compartió. Sí, Jay Fonseca tiene como 300,000 followers en Facebook.
Pues él compartió algo mío y allá, olvídate, porque como la gente pues como que se lo cree y empezaron una discusión de... O sea, en Facebook me pasa que hay un montón de gente que yo no sé por qué...
Creen que tú eres de verdad.
Y creen que Juanina es de verdad y lo olvídate. Eso es bien divertido, pero sí, se meten en discusiones así como bien fuertes con Juanina.
Sí, las he visto. ¿Qué te iba a preguntar? Ah, bueno, me recuerdo de la Vampi.
Ah, exacto.
¿Qué fue lo de la Vampi?
¿Fue la Vampi? No, porque lo de la Vampi fue en mi Facebook personal. Ah, okay. Fue lo de...
Okay.
No, la Vampi fue los actores que se pusieron histéricos.
Ah, ya me recuerdo que la Vampi, Dios la bendiga, escribió después, porque ella fue invitada en la casa 2, ella escribió que se sintió actriz.
Exacto.
En teatro breve, y eso está muy bien.
Sí.
Entonces, que ella quería perseguir sus ambiciones actorales. Entonces, pues, eso salió un artículo, Andy o algo, se aprovecharon
primera hora,
y
obvio.
Pusieron ese titular, la Vampi quiere está inspirada con teatro breve, ajá. Algo así. Y tú escribiste algo.
Pero yo escribí en mi Facebook personal, pero yo tengo muchos actores
de Friends.
De Friends, claro. Y ellos estaban indignados y empezaron a compartir eso como que...
¿Cómo ella se atreve a sentirse
y
actriz?
Y también, no nada más cómo se atreve, están cabrones teatro breve por haber hecho a la Vampi sentir actriz. Una cosa así, como que de pronto lo sentí como que hay los dioses del Olimpo que no pueden, sabes, que más nadie... Y pues ahí sí comenté, no me acuerdo qué comenté, pero sí, como que yo sentía, como que le empecé a dar cuerda a la clase
actoral. Fue bien divertido, yo lo leí todo.
De que, sí, y estaba como que, pues, para nosotros fue súper cool. O sea, si todo el mundo ha sido invitado a teatro breve, como que
bendito mucha
gente
yo,
que no se
me actúa. Yo me recuerdo, sí, no, el argumento era, no, era que... Porque muchos de esos posts decían, no, que Teatro Breve se beneficia de estas estrellas cibernéticas,
ajá,
para vender taquilla.
Exacto.
Pero la realidad es que no, porque el espectáculo no se vende con ellos.
Sí, nunca.
Ellos son una sorpresa.
Sí, siempre.
Con Iri Chacón, Giovanni Vázquez, Lubriel.
Bien al principio, la primera vez que invitamos a René Monclova, que estábamos en el taller, la primera vez que invitamos a Sunshine, que estábamos en el taller, que hay gente que uno podría decir como que, nena, hay gente por ahí, hay productores, que obviamente es como que ponen René Monclova, Fulante, esos son como que sus ganchos, que ya en realidad no existe tal cosa como, voy a llamar a Chente, que es el gancho para que vaya la gente, o sea, sí, tú tienes tus seguidores y Sunshine tiene los de él, pero no es como que...
Con esto aseguramos los culos en los asientos en el teatro.
Eso viene pues de hubo un tiempo cuando las novelas y eso, la gente quería ver como en carne y hueso a Johanna Rosalía, así que Johanna Rosalía era un gancho porque, digo, aparte que es buena actriz, pero era como la gente quiere ver a esta actriz de televisión, la quieren ver en teatro. Y los productores pues usaban a esa persona como de gancho, pero ya como la televisión no existe... Pues eso es absurdo, pensar que vamos a decir que viene la Vampi y la gente va a ir. Es como que no, realmente es un tripeo entre nosotros y ni nos estamos haciendo ricos.
Sí, el que venga que se lo goce.
Exacto, sí, es como que no, nunca, honestamente no es como que nos lucramos, o sea, de...
Cuando hubo una época que Mike lo obligaba a hacer stand-up a todo el mundo. Esa fue tu primera experiencia haciendo stand-up.
Sí.
Y sé que hiciste stand-up recientemente, dando tu punto de vista de ser madre.
Sí.
Pero ¿cómo fue esa primera vez?
Me acuerdo.
Me encanta hablar de esto porque sé que es bien cagante.
Es que me acuerdo porque fue de así mismo como surgió Guanina, hubo un día que no tenemos show, no tenemos muy largo, tenemos de 20 minutos, vamos a hacer stand-up obligado y todo el mundo tiene que hacer stand-up. Fue como, pues, dale, ¿sabes? Como también es que estoy en un corillo que decir que no es bien anticool. Así que, pues, uno se acostumbra a lo que sea que digan. Pues sí,
dale.
Voy a todas. Soy súper extreme. ¿Qué es stand-up? ¡Claro que me atrevo!
Okay.
Y entonces, pues, me acuerdo que en ese momento hice... Yo quería hablar sobre beber y textear. Algo así era lo que... Porque también es el momento, no es que tuve un mes para prepararlo. Fue como, estamos aquí, mira, ahorita, para que hagas un stand-up de algo. Pues déjame ver de qué. Pues estaban empezando los textos, imagínate. Estábamos empezando a textearnos.
Okay.
Y era como, la gente que como que uno se emborracha y empieza a textear, ven para acá, qué sé yo, y lo púdicos o algo así, pues dale. Con eso fue lo único que me trepé en escena, pensando que iba a ir por ahí. Y pienso y quisiera volver a eso, me acuerdo que lo cogí con un montón de calma. Tenía mi favor, que era la única nena.
Okay.
Entonces había todo un público femenino que estaba como
supporting,
estaban ahí como que, yeah, se trepó, la nena. Y empecé como bien poquito a poco, como que ustedes saben que, o sea, está brutal, porque como que nada, hablar del drink and texting, me acuerdo que estábamos en Navidad y era como que estaba la cosa de pasar la llave Y en algún momento como dije, ya lo tengo que cerrar mientras estoy hablando. Tú sabes que uno está,
si uno
como
está pensando
hablando,
tres chistes para el frente.
Sí. Y ahora, y tú que yo te siento que preparas bastante tu stand-up, que esto era como que ahí bien al garete. Y yo, pues déjame ver con qué, ya lo estaba en la... Ah, ok. Y así que, gente, esta Navidad, en vez de pasar la llave, pase su celular, algo así. Y me acuerdo
What?
que con eso, como que ya los tenía ahí, donde esto, que fue como, guay, wow, eso está cabrón, no puedo hacer stand-up.
Okay.
Realmente no siempre uno encuentra la manera de cerrar, de agarrar al
No, no, es
público,
horrible.
pero...
Cuando tú sabes que okay, ya tiene mi último chiste y no se rieron, ¿qué puñeta voy a hacer?
Sí, eso me pasó
Mano,
en el último que hice.
el domingo pasado
Ajá.
fue Madres, hicimos show, tú estabas. Pues anoche yo estoy jangueando después de un show que tuve de Zoe, me fui a janguear a un sitio por la Intel de Derecho. Entonces, yo estoy subiendo ahí como un deck y una muchacha me dice, ay, mira, gente, ven para acá. Y yo, ah, hola. Y ya te vi el domingo y yo, sí, mano, qué cool. Y hoy estoy celebrando porque pasé la reválida y yo, wey, qué cool. Mira, pues te vi el domingo, tuviste bien mierda.
No, es verdad.
Y yo me quedé así, yo como que... horrible.
La
Horrible.
gente está cabrona, uno tiene
No, y ella me
que tener
llamó, o
cuero
sea,
duro.
súper duro. Yo tengo un poquito de training también por del internet,
Claro,
particularmente con
sí.
Fico, que mucha gente piensa que está bien mierda y me lo dejan saber bien claro.
Ajá.
Yo siento que tengo cuero duro, pero así que te lo digan en la cara,
Sí,
como que...
está fuerte. No, porque uno también entre la comedia y como uno tiene esta cosa de soy súper cool, uno puede decir,
No, y que te
oh, good
acepten.
check it. Sí.
Realmente es un juego de aceptación, como que, ay, they like me. No sé.
Sí, claro, por eso no está en esto. Claro, no, que, por eso el nerviosismo un poco, como que
¿Tú te
uno...
pones nerviosa?
Me pongo nerviosa, mientras menos preparada estoy, más nerviosa estoy. Eso sí, eso es como para los exámenes. Cuando uno ha estudiado, pues uno está más o menos nervioso, pero como que sabes que vas a matar. Y hay algunas veces que uno sabe que tiene buen material. No siempre, o sea, hasta que te trepas al escenario no lo corrobora. Pero hay veces que uno dice como que ya lo tengo buen material, como que con esto sé que uno está hasta un poquito looking forward a treparse allá arriba porque tengo buen
A
material. A
decir
veces,
tal línea, quizás.
sí, y a veces pasa que uno está como que ah, esto está bien cabrón y te trepas ahí y no, no pasa nada, fofí, es como, ah, ok, no era tan bueno.
O un chiste que uno dice abajo en el camerino y todo el mundo, diablo, eso está bien cabrón. Ok, pues dale, lo voy a hacer.
Bueno, eso entre
Mue,
comediantes, de verdad que yo digo, mientras más nos gusta a nosotros, porque a veces nos pasa cada rato en los shows, como que nosotros nos meamos de risa con unas estupideces. Y cuando se haga, nada más que a nosotros, lo que nos da risa, porque al público le da risa a otras cosas.
sí, o quizás era un insight demasiado.
Exacto, también.
¿Cómo cuando te embarazas, eso tú sientes que cambió tu estilo? ¿O Guanina tuvo que, hubo un shift en el personaje de Guanina?
Bueno,
¿O
yo
te viste más
paré.
con menos? Bueno,
Paré de
obviamente.
hacer guanina por un... Bueno, hice como que paré un poco, con la cosa de la maternidad paré un poco, porque de verdad que... O sea, guanina se nutre de todo un
Odio.
haterness, de todo. Y de verdad que como que estaba... O sea, la verdad que la maternidad te consume tanto, tú sabes, tú estás tan envuelta en eso que está pasando dentro de ti, estás ahí como pensando en eso todo el tiempo. Que no tenía como que la parte creativa así, de verdad que como que se me... No es que se apagó,
Bueno, es
estaba
que
ahí
tenía otras
detenido.
prioridades en tu
Exacto.
mente.
Pero ya ahora que ya ella está aquí, ya pues ya ahora como que he podido volver y sabía que quería usar, porque mi material ahora mismo, pues estoy todo el día con ella, así que pues mi material tiene mucho que ver con mi hija. Pero, o sea, no necesariamente con mi hija, sino con la cosa de la maternidad, porque no es de ella, pero así que pues, y como estoy rodeada también, uno... O sea, tu corillo cambia, como que de pronto ahora tengo un corillo de mamás también alrededor que...
Sí, porque tú quieres que la tuya janguee con otros bebés.
Y no nada más que janguee, que uno te, que es un proceso tan intenso y tan fuerte que casi, o sea, es grupo de apoyo full, tú sabes, uno quiere como que... Está cabrón, mano, no he dormido en un mes, yo tampoco, loca, esto está bien así, ¿sabes? Tú quieres oír que esto está bien, como que mira, ya no he hecho caca en 2 días, es normal, la mía de hecho no he hecho caca en 3, tú sabes, como
Okay.
que... No sé, como que de verdad es más grupo de apoyo. Así que eso, ya ahora Juanina está aprendiendo, ya ahora Juanina tiene una
Sí, tienes que
hija.
incorporar tu realidad al personaje.
Exacto, sí, más o menos igual seguiré escribiendo sobre otras cosas y eso, pero sí, ahí ya... como que dentro de la realidad de Guanica, que no es la mía, pero sí, está chévere, tripe, me divertí tripeando con eso.
¿Qué tú le recomendarías a alguien que quiera hacer comedia o alguien que quiere hacer teatro, alguien que, como mi caso, alguien que se considera gracioso pero no se atreve a hacer nada?
¿Tú te atreves?
No, pero digo, yo me atreví a los 28 años. O sea, yo estuve 10 años, yo he querido hacer comedia, no quiero usar la palabra profesionalmente, pero he querido hacer comedia en el escenario desde los 18 años y no me atreví hasta los 28. Por una serie de cosas que pasaron y pues las estrellas se alinearon para que yo lo lograra, pero comí mierda por muchos años. Pero siempre me hubiera gustado escuchar tips o recomendaciones de gente.
Que yo creo que todo, como que todo llega en el momento que tiene que llegar, de verdad. Suena super new age y así como dije, bien positivismo de pacotilla, pero creo que todo llega cuando tiene que llegar y todo eso que pasó antes te prepara para, y lo nítido que tiene la comedia es que tú te estás tripeando. O sea, a mí por lo menos lo que me apasiona de, es que, yo no sé si es que por la familia que vengo, yo siempre vengo de una familia bien bellonera, que nos pegamos bellones desde siempre, tú tienes que aceptar que, o sea, todo el mundo te tripeaba, mi país desde chiquita era como que, tú sientes echas para pagar, ¿no? Ah, pues te vas a quedar aquí fregando platos. Y yo con 5 años como que, pero es que no tengo chava. Desde siempre, era como que se tripeaban todo. Te empezaron a salir pelitos en el sobaco. Mira, esta vez, levanta los brazos, Lucy. Mira, me empezaron a salir pelitos en el sobaco. Era como, what?
Bulleándose,
mano.
Y sí. Tú eres bastante bully.
Sí, te parece que es, ¿ves? Hay se que te tener pegó. Cuidado, se me pegó. Así que, pues yo creo que todo lo que, como que uno reírse y le quita tanta carga, las tragedias, a todo lo que uno le pasa. Y siempre que me está pasando algo bien fuerte en mi vida, pienso como que, okay, esto yo me lo voy a poder tripear en algún momento. Lo mismo me ha pasado con la maternidad, es lo mismo en el momento, quizás está too close, pero yo, o sea, uno sabe como que deja que pase un tiempito que me voy a poder tripear esto bien cabrón, porque todo, y... Así que yo creo que no, o sea, no, yo creo que no hay que tampoco apresurarse, eso es lo bueno de los cómicos, no tenemos que ser lindos, no tienes que ser glamurosa, no tienes que estar buena, no tienes que tener 18 años y un culo cabrón, tú sabes.
Sí, tienes que estar nítida, ser graciosa, sí, likeable.
Y con la, en el teatro en general, pero con la comedia pasa algo, que como uno tiene que estar ahí transparente y tiene que, o sea, uno tiene que ser lo más honesto posible. No es ir allí a decir nuestras vidas, porque la mayor parte de las veces es algo... Quizás
exagerado.
Yo, bien exagerado, exacto. Quizás a mí me sucedió algo y de ahí eso fue simplemente un detonante y lo puse súper exagerado, claro, para que sea cómico. Pero sí, está bien chévere eso de hacerte vulnerable, tú sabes, de partir de algo. Me acabo de acordar de un trabajo que no mencioné ahorita, y ahora que pienso que puede que haya sido bien importante, con otro grupo de esos de teatro que se llamaba UBAPS, que sí había un par de grupos, hicimos una obra que se llamaba De Mala Muerte. Entonces era este corillo de mujeres en una barra, que lo dirigía Israel, y me llamaron como ese, cada cual se inventaba un personaje y escribía lo que quisiera, un monólogo. Okay. Y se juntaron. Los monólogos eran personajes como de una barra de vodevil. Y yo en ese momento, ahora de nuevo estoy media gordita después del embarazo, pero en ese momento estaba como que quería,
te sentías sexy.
No, tres carajos, yo estaba gordy cutie. estaba gordita, pero en verdad era algo como que me di cuenta, porque todas las demás, todo el resto eran unas jebotas que ellas están cogiendo clases de tubo para el show de vodevil y qué sé yo, y de pronto yo vi, espérate, yo tengo que meterle otra cosa porque estas son unas jevas. Yo me di cuenta como que yo creo que yo estoy media gordita porque estas mujeres están bien flacas.
Ok.
Así que decidí explotar eso. Y pues yo era como esta, exploté todos mis sentimientos que tenía, como que los puse bien exagerados. Yo era como esta actriz que estaba trabajando ahí, pero en verdad ya se creía la superactriz y quiso montar una obra de comedia griega, que quiso montar Lisístrata con ella, que es una obra ahí como feminista. Y a la misma vez tenía un momento como de breakthrough, de que ella estaba como tratando de rebajar y no podía. Entonces hice toda una cosa que me cambié, mientras decía mi monólogo, como que me puse yo misma en la mierda, me cambiaba frente al público, como que me tiré al medio ahí con todos los chichos por fuera, como que... Y mano, tenía el público bien cerca. y fue un trabajo bien honesto. O sea, en verdad era bien gracioso, pero súper honesto. Era como que, ay, ¿sabes qué? Como que esto está cabrón, y me tripeaba los ejercicios y todas las cosas que uno le dan bochorno del cuerpo de las mujeres. Y me fue súper bien. Yo terminé ese trabajo y yo estaba bien cagada porque era eso, de tirarte al medio.
Sí, como stand-up también.
Sí, era como, pero era bien, estaba, lo escribí, era un monólogo, o sea, era siempre exactamente igual. Era una pieza de teatro, la llevamos a Santo Domingo. Y ahí me di cuenta, y por la reacción que tuve del público, y como que yo dije, wow, de verdad que mientras más honesto uno es.
Truth in comedy.
Sí, mano, es increíble. Es como que a la que uno se para, o sea, de verdad que tiene que, yo, esa es mi manera de, a la que me siento, algunas veces pienso ahí, o a la gente me dice, escribe tal cosa para Juanina, y es cosas que están tan lejos de mí. Que, o cosas que yo nunca he hecho, drogas no, que nunca me he metido, es como que yo no me voy a meter ahí porque no es mi tema, exacto.
No, yo creo que es una pendeja de vulnerabilidad, o sea, tu realidad con la vulnerabilidad y con gente identificándose. Por eso es que la, ¿cómo es que se dice? La referencia funciona en la comedia. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, hay que uno ser real.
Sí, todo, eso es lo mismo, y para Juanina igual, como que yo te trato de ver, ok, cuál es el sentimiento que todo el mundo tiene cuando lee algo, o quizás no lo que todo el mundo tiene, pero como que eso sí, no sé.
¿Por qué tú crees que la gente se ríe? O sea, porque yo, nadie sabe a ciencia cierta.
Yo creo que, fíjate, está buenísima pregunta. Es buenísima pregunta. Déjame una pensar vez. ¿Por qué yo me río? Es que yo me río de todo. Yo creo que entre nervios, a mí las cosas bizarras me dan risa, como que tú sabes, las tragedias me dan risa. Yo creo que yo es nervio,
una teoría que dice que supuestamente la risa viene de la sorpresa. Cuando a mí me pasa, por ejemplo, hay un chiste que hicieron en el roast de Drew Carey. Drew Carey is to comedy what Mariah Carey is to comedy.
Ok.
Y como que me dio mucha gracia ese chiste porque uno piensa que va a decir Mariah Carey is to music.
Exacto.
Que tú dices, ah, diablo, Drew Carey es la gran cosa. Y es como que no, eres nada. Y esa sorpresa, no sé.
Vale, sí, no, en verdad
es
sí.
Es como que, diablo, el punchline, no me esperaba que viniera por
sí,
ahí.
Sí, también a mí me da mucha risa y me funciona bien brutal como, ¡qué hijo de puta! Como que dijo, ¿qué? ¿Viste? O sea, como que no me jodas que dijo eso. O sea, es como que esa cosa del riesgo, pero ¿cómo se tiró el medio así, no? ¿Por qué se acaba de sacar el bicho? ¿Qué? Como que, no sé, como que me dan risa. Okay. Las charrerías me dan muchísima risa. Las cosas tacky, las cosas charras, como que.
Pues yo creo que ya. Llevamos un rato hablando. Yo voy a editar esto. Pero muchas gracias.
Gracias.
Bye.